Unidos de América.
Liberan al preso político y boxeador Albert Portuondo tras 2 años y medio de privación de libertad. Economistas opinan que la cadena de impagos de las empresas estatales profundiza la crisis económica en Cuba. Miles de migrantes cubanos permanecen varados en Tapachula, México. El Grupo de Lima critica el apoyo de Cuba, Rusia, China y Turquía al régimen de Nicolás Maduro. Llega a Venezuela el primer cargamento de la Cruz Roja Internacional con ayuda humanitaria. Y las autoridades francesas creen que el incendio en la Catedral de Notre Dame fue accidental.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto, el mediodía del martes 16 de abril del año 2019. Como siempre, gracias por acompañarnos y continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí tendremos las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Media hora de información, así que vamos a ella.
El preso político Albert Portuondo, un boxeador conocido en el país, fue liberado este lunes tras cumplir una condena de 2 años y medio de privación de libertad por delitos que le fabricó la seguridad del Estado luego de que, durante una entrevista en la radio municipal, elogiara la labor de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga tiene sus primeras declaraciones.
El preso político Albert Portuondo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, denunció los malos tratos y torturas que sufren los reos en prisiones como Mar Verde, Aguadores y Boniato, todas en la provincia de Santiago de Cuba.
A los reos lo esposaban con una llamada Shakira, le quitaban la ropa, lo golpeaban con manguera, golpizas criminales, y lo seguían golpeando. Muchos amanecían esposados, crucificados, desnudos y con agua fría, tirado, hinchado, partido, y no había un médico que le diera asistencia médica. Otra tortura, a esposar a los reos y entrarle a una celda muy chiquita donde le daban golpizas y le echaban gas lacrimógeno dentro de la celda con bocas de ventilación de aire.
Portuondo fue liberado este lunes de la cárcel de Boniato, donde acabó de cumplir su condena de 2 años y 6 meses por amenaza y lesiones, delitos que organizaciones defensoras de los presos políticos han calificado de fabricados.
Un reo les regala un cigarro a otro reo y caiga en el suelo, y entonces el guardia tenga que obligar al preso que lo coja con la boca en una manera de degradándolo.
Cuba presume de tener uno de los mejores sistemas penitenciarios del mundo, pero investigadores independientes han identificado diferentes tipos de torturas en los centros penales cubanos: agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, aislamiento, falta o deficiente alimentación, bloqueo de las visitas familiares, requisa personal vejatoria, traslados gravosos, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa, con sede en La Habana, reportó nuevos casos de agresiones perpetradas por agentes de la seguridad del Estado contra periodistas independientes. El director de la asociación, José Antonio Fornaris, amplía.
Sigue manifestándose la agresividad del gobierno a través de su policía política. En este mes de marzo, aunque no hubo realmente muchos incidentes, sí hubo un caso que es el de Henry Constantín, donde tuvo en unos días pues 4 incidencias. Le permitieron salir del país, él estaba entre los 8 periodistas que hacía más de un año que no se le permitía salir del país. Hay prohibición de salida del país por orden de la seguridad del Estado, 7 periodistas, Julio Aliaga, Marilis Cortina, Víctor Manuel Domínguez, Niobel García Fordier, José Antonio Fornari, Roberto de Jesús Quiñones y Anaí Ramón García, y Ana León, que trabaja para el Cubanés. Los dos casos de Guantánamo, es decir, de Niobe y de Quiñones, la policía política le ha quitado hasta los pasaportes, algo insólito, porque le han robado los pasaportes, algo que han comprado ellos, el propio Ministerio del Interior.
Continuamos con más noticias en la isla e impagos dentro del sistema empresarial estatal en Cuba, así como la falta de liquidez para el pago de importaciones complica la crisis económica en el país, concluyen economistas. Tomás Cardoso con los detalles.
La deuda interna tributaria dentro del sistema empresarial estatal cubano complica aún más la crisis económica, alerta el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Hay una acumulación de deuda, y es una deuda hacia el exterior, pero hay una deuda también pública, es una deuda también tributaria al interior de la isla que ellos sí jamás se habían visto en la cadena de impagos que existe dentro de las mismas empresas estatales socialistas, y esto ha provocado el colapso de las estructuras administrativas, no solo de nivel central, sino de la estructura de base y de los municipios, de las localidades, que ahora pretenden empoderarse a través del sistema más impositivo hacia el sector privado.
Durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía Alejandro Gil dijo que no se cumplirá el plan de importaciones por el atraso en pagos en la deuda externa. Pero según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, parte del problema de falta de liquidez son los excesivos gastos de la élite gobernante.
¿Con qué tú crees que se financian los carros de lujo que tienen los hijos de los generales y que tienen todos los hijos de los parientes de la cúpula gubernamental? ¿Con qué se financia los viajes que hacen toda esta gente al extranjero, a Nueva York, al propio París, a Turquía, a cualquier lugar del mundo? Eso se financia con el Producto Interno Bruto del pueblo cubano, con el sudor del pueblo cubano. Y entonces tenemos que hay capitalismo para los que gobiernan y socialismo para los que somos gobernados.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y sin apenas recursos, muchos padres tienen que arreglárselas para enfrentar la precariedad de los materiales de estudio que utilizan sus hijos, esto específicamente en escuelas de Colón, en Matanzas. La activista Tania Echevarría describió la situación a Radio Martí.
Los libros de materiales de estudio que le dan están bastante, bastante deteriorados. Por ahí nada más tienes que mandar a arreglar todos esos libros, encuadernarlos y pegarlos y hacerle mis cosas. Hay personas que se dedican a eso y madres que tienen que hacerlo en su casa mismo, inventando una goma de pegar ahí con maicena y encuadernar esos libros, porque esos libros son libros muy viejos ya y están desencuadernados, están sin forrar, están sin nada. El forro hay que comprarlo por fuera también. Las libretas no les alcanzan. Las madres tienen que comprar libretas por fuera. Y los lápices, le dan un lápiz cada 6 meses. Su niño no le puede dar un lápiz 6 meses, ni goma no le dan tampoco. La goma hay que comprarla por fuera, incluyendo los colores, la goma de pegar, todas esas cosas hay que comprarla por fuera. Esto la escuela no lo da. La escuela da sencillamente el material de estudio, que es los libros, los cuadernos y las libretas. Pero las libretas, una libreta para el año completo. El año completo no puede una libera, hay que comprar libretas por fuera.
Y sin solución migratoria, así se mantiene el calvario de centenares de migrantes cubanos, centroamericanos y otros en la ciudad mexicana de Tapachula. Nuestro colega Ricardo Quintana informa que el documento que necesitan los cubanos para transitar por el país no está siendo expedido.
El flujo de extranjeros en tránsito hacia la frontera con Estados Unidos es intenso. El ingreso a México por la frontera con Guatemala y en Tapachula, Chiapas, se mantiene el cuello de botella. El viernes último, el cubano Denis Hernández dejó la huelga de hambre luego de más de una semana y por segunda ocasión se crucificó fuera de la estación migratoria Siglo XXI en protesta por la demora en la expedición del oficio de salida y la detención y deportación de connacionales que viajan con juicios de garantías a la frontera México estadounidense. Con este acto, según activistas, se inició el Via Crucis del Migrante 2019, integrado por cubanos que partirán en caravana a bordo de autobuses el próximo miércoles desde Tapachula hacia Ciudad de México para continuar con el trámite de salida en las oficinas de inmigración. Muchos cuentan con un documento oficial que los ampara de la deportación, con el que esperan sortear unos 15 retenes en el trayecto. En Ciudad Juárez, Chihuahua, los cubanos sobrepasan los 5.000. Los albergues o refugios no son suficientes. Aún así, los lugareños brindan lo que tienen y con la ayuda de las iglesias, el migrante sobrevive. Reinaldo Ramírez, un constructor de La Habana, ha hecho la travesía desde Guyana.
Es una historia dura, pero no hay nada que no se logre. Ya yo estoy en donde por lo menos casi donde quiero, que es la frontera. Estoy a un paso de llegar y espero que si Dios quiere, pronto vamos a hacerlo.
Y el gobierno de México devolvió ayer a Cuba 77 cubanos que estaban de manera irregular en territorio azteca, presuntamente para continuar camino hacia Estados Unidos. Este es el tercer grupo de cubanos que México retorna a Cuba en apenas 20 días. Pasado 27 de marzo deportaron 66 migrantes isleños, el 5 de abril a 55 más.
Sí, continuamos con más noticias y las autoridades de Kenia investigan si un chofer que trasladaba a dos médicos cubanos participó en el secuestro realizado por presuntos insurgentes yihadistas de Al-Shabaab el viernes pasado en la ciudad de Mandera. Con ese propósito, el tribunal de Nairobi mantendrá detenido durante 15 días al chofer Isaac Ibrahim Robou, mientras la Fiscalía ha fijado su audiencia para el próximo 30 de abril. El inspector de la Unidad Antiterrorista de la Policía, Abdishakur Adán, dijo que los informes de inteligencia recibidos hasta ahora sugieren que el chofer sospechoso tiene otros asociados que lo ayudaron o lo asistieron en la planificación y ejecución del secuestro. El cirujano Landy Rodríguez Hernández y el médico general Acel Herrera Correa fueron secuestrados el viernes pasado por presuntos insurgentes vinculados con Al-Qaeda.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A las 12:11 minutos en Radio Martí continuamos con más noticias titulares. El Grupo de Lima llamó este lunes a la comunidad internacional a favorecer el restablecimiento de la democracia en Venezuela y exhortó a China, Cuba, Rusia y Turquía a sumarse a este proceso por el impacto negativo que su apoyo al régimen de Nicolás Maduro causa a Latinoamérica. Julio Orellana tiene más información.
El Grupo de Lima, reunido en Santiago de Chile, exhortó a Naciones Unidas a tomar acciones para evitar el progresivo avance de la crisis en Venezuela y garantizar la asistencia humanitaria. El Grupo de Lima exhortó también a los otros actores de la comunidad internacional a tomar medidas para aislar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro en pos de un restablecimiento de la democracia liderado por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó. La ONU, la Corte Penal Internacional, la Organización de Estados Americanos, otros mecanismos surgidos para abordar la crisis de Venezuela y diversos organismos internacionales fueron llamados en la declaración final surgida tras la 12ª cumbre de cancilleres del Grupo de Lima celebrada en Santiago de Chile. El canciller chileno Roberto Ampuero dijo:
exhortan al secretario general de Naciones Unidas, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad y a brindar urgente asistencia humanitaria a la población y a los migrantes procedentes de Venezuela.
La declaración del grupo, firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, es un nuevo intento por elevar la presión internacional sobre el gobernante venezolano Nicolás Maduro. El canciller chileno y portavoz del Grupo de Lima, Roberto Ampuero, añadió:
rechazan cualquier amenaza o curso de acción que implique una intervención militar en Venezuela, condenan la injerencia extranjera en ese país y demandan el retiro inmediato de los servicios de inteligencia, seguridad y fuerzas militares que se han desplegado en ese país sin amparo en la Constitución venezolana. Hacen un llamado a la comunidad internacional para que se continúen adoptando sanciones en contra del régimen ilegítimo de Maduro.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Continuamos con Venezuela y es que un avión con ayuda humanitaria llegó este martes al aeropuerto internacional de Maiquetía en las inmediaciones de Caracas y fue recibido por la Cruz Roja. El cargamento contiene medicamentos y generadores de electricidad, señalaron las autoridades encargadas de gestionar la ayuda. Los medicamentos serán distribuidos en 28 hospitales y en 8 centros de atención primaria, según informa el periódico El Nacional.
Mientras tanto, trabajadores de la salud en Venezuela están protestando por las dificultades que enfrentan para atender a los pacientes. Desde la capital, en Caracas, ahora la información con Carolina Alcalde.
Médicos y enfermeras del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, uno de los centros más importantes del país, protestaron el lunes en las inmediaciones de ese centro asistencial para rechazar las condiciones laborales que enfrentan y exigir mejoras salariales. Aseguran que muchos de ellos no llegan a ganar mensualmente el equivalente en bolívares a $7, lo que les impide satisfacer sus necesidades básicas. La enfermera Marta Vázquez dijo a La Voz de América que, a pesar de no ganar suficiente, el personal se ve obligado a llevar jabón, cloro y otros insumos para poder garantizar la limpieza del hospital.
No tenemos ni para lavar los uniformes, para para comer. Las condiciones en las que estamos trabajando en el hospital son patéticas también. No hay adhesivo, no hay agua.
Vietnam Vera, médico de terapia intensiva en ese centro asistencial, asegura que con el paso de los días la situación empeora.
La dotación de servicios, de insumos, de recursos, siempre ha sido irregular, insuficiente y muchas veces una calidad cuestionable. Que nosotros tenemos la obligación de prestar el nivel más alto de salud. Pues nosotros lamentablemente bajo estas condiciones tan precarias no podemos prestar ni el servicio más básico. Ya eso es una violación de los derechos, ni una violación del derecho a la salud, del derecho a la vida.
A pesar de que según anunciaron recientemente miembros de la Cruz Roja a medios locales, el JM de Los Ríos sería uno de los primeros hospitales en recibir ayuda humanitaria. Hasta el momento el personal que allí labora no tiene ninguna información. El 29 de marzo el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Francesco Roca, aseguró que la esperada ayuda humanitaria debería empezar a llegar al país esta semana. Por su parte, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro tampoco ha divulgado nuevos detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, la crisis política y social ha causado unos 62.000 refugiados durante el último año, según informa la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Una gran mayoría de ellos, cerca de 55.500, han buscado refugio en la vecina Costa Rica, indicó en rueda de prensa la portavoz de ACNUR, Elizabeth Trossel. Dijo que inicialmente se trató de adultos, pero ahora también están huyendo familias enteras con niños y advirtió que muchos de estos refugiados corren el riesgo de contraer enfermedades como la malaria.
Y a solo horas del primer aniversario del inicio de las protestas populares en Nicaragua, nuestro colega Amado Gil nos presenta un análisis de la situación política y social del país con actores de la sociedad civil nicaragüense.
Un año después, Nicaragua ha sido víctima de un genocidio, indudablemente, ¿no?
Así resumió el analista político nicaragüense Álvaro Taboada sobre lo que ha sido el paso de este año en su país, después que el 18 de abril de 2018 el pueblo se lanzó a las calles en protesta contra el gobierno de Daniel Ortega.
Se ha avanzado en el sentido de que el régimen está definitivamente erosionado internacionalmente y sobre todo nacionalmente.
Las estadísticas muestran un año difícil para los nicaragüenses. Más de 62.000 refugiados, la mayoría de ellos en Costa Rica, centenares de muertos, un año en el que han continuado los asesinatos políticos, según muestra un informe de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, pero un año en el que hay que hablar también de un despertar del pueblo, dijo desde Managua Luis Sánchez, director del diario La Prensa y uno de los participantes de la mesa de negociaciones.
El aniversario del despertar de Nicaragua. Con todo lo importante que es la matanza y el dolor y la represión, para nosotros lo principal es despertar de la conciencia y de la movilización del pueblo nicaragüense.
Ambos analistas coinciden en que se necesita más apoyo internacional para acabar con la dictadura de Daniel Ortega, dijeron.
Ante un régimen que solamente responde con las armas y por la fuerza, es muy difícil que un pueblo inerme pueda lograr mucho, a menos que haya una ayuda internacional mucho más firme y mucho más contundente de la que ha habido hasta ahora.
Tengo la confianza personalmente de que al final tendrás que ceder por lo menos en, como ya lo hizo en 1990, permitir la celebración de elecciones libres.
Nos esperan grandes protestas en Nicaragua en esta Semana Santa. Amado Gil, Radio Martí.
Y en El Salvador se adelantan los preparativos para el cambio de gobierno y la juramentación del nuevo presidente Nayib Bukele. Desde San Salvador nos informa con detalles Nery Mabel Reyes.
Mientras el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, visita República Dominicana para pasar vacaciones y reunirse con el mandatario de la nación caribeña, Danilo Medina, los equipos de transición preparan la toma de posesión para el 1 de junio. Según dijo el coordinador de esta comisión, Francisco Merino, algunos presidentes como el de Costa Rica y un representante de la realeza de Qatar ya han confirmado su asistencia.
Ya tenemos algunas confirmaciones de jefes de Estado para participar en este evento. Estaría el presidente de Costa Rica ya confirmado, el presidente de Guatemala y una representación de la familia real de Qatar. Entiendo que el emir, por razones de salud o de agenda, no podrá asistir, pero sí un miembro de la familia real.
Los equipos de transición integraron una comisión de seguridad, ya que el acto de toma de posesión el 1 de junio se llevará a cabo en la emblemática Plaza Gerardo Barrios, un sitio abierto enclavado en el centro de la capital.
Son 10 comisiones. El día martes 23 a las 2:30 aquí en la Cancillería van a comenzar con su trabajo en conjunto, es decir, todas estas comisiones de protocolo, de seguridad, de alojamiento.
Los equipos de transición han girado más de 1.500 invitaciones a países amigos y esperan la confirmación de la delegación que asistirá a la toma de posesión en representación del gobierno de Estados Unidos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y Brasil formalizó este lunes su salida de la Unión de las Naciones Suramericanas, conocida por las siglas UNASUR. Esto fue poco después de que Bolivia le entregara la presidencia temporal del foro. La Cancillería brasileña resaltó que los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú ya habían decidido de forma conjunta suspender su participación en la UNASUR debido a la prolongada crisis del organismo. En la nota diplomática, el gobierno de Jair Bolsonaro recordó que el pasado 22 de marzo participó en la creación del Foro para el Progreso y el Desarrollo de América Latina, PROSUR, un nuevo organismo en sustitución de UNASUR. Son las 12:21 minutos y ahora sí pasamos a nuestro segmento sobre el estado del tiempo y lo que pueden esperar para Cuba esta tarde. Con nosotros ya nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Gracias, Margarita, con honor estar contigo esta tarde. Tendremos cielos nublado sobre las provincias centrales en la costa norte, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales y centrales. Variables débiles en el resto del país. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte, occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:22 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias. El Departamento de Justicia entregará este jueves un informe editado de la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Desde Washington nos informa Yoconda Tapia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que presentará el jueves una versión redactada del informe de casi 400 páginas del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en la elección presidencial de 2016. El presidente Donald Trump afirmó nuevamente el lunes que ya se le exoneró de irregularidades relacionadas con la elección. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, publicó a fines de marzo un resumen de 4 páginas de los hallazgos de Mueller, en el que destacó que el fiscal había llegado a la conclusión de que Trump y su campaña no estuvieron de acuerdo con Rusia para ayudarlo a ganar, pero no habían llegado a ninguna conclusión sobre si el mandatario obstruyó la justicia. En una comparecencia del Congreso la semana pasada, el fiscal general Barr decía: tengo la intención de entregar el informe con redacción realizada en 4 áreas y como remarqué específicamente en mi carta del 29 de marzo, aquí estoy hablando del reporte que estará a disposición del público en general y después hablaré del informe que estará disponible para los comités en el Congreso. Barr añadió que el informe que será publicado por el Departamento de Justicia será redactado para proteger el material del gran jurado, datos sensibles de inteligencia y asuntos que podrían afectar las investigaciones en curso, además del daño que podría provocar a los derechos de privacidad de terceros. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos con más noticias e iniciaron el lunes Estados Unidos y Japón la primera ronda de negociaciones comerciales. Los detalles con la agencia AFP.
Estados Unidos y Japón abrieron el lunes en Washington su primera ronda de negociaciones comerciales. Después de imponer aranceles a aliados y rivales por igual, el presidente estadounidense Donald Trump ha centrado su atención en los países que tienen los mayores excedentes comerciales con Estados Unidos y ha impulsado su preferencia por acuerdos específicos con cada país en lugar de pactos multilaterales. Según lo acordado entre Trump y el primer ministro japonés Shinzo Abe, las negociaciones inicialmente abordarán los bienes y otras áreas clave como los servicios. Estados Unidos y Japón representan alrededor del 30% de la producción global.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, visitó la base Fort Bragg en Carolina del Norte para reunirse con los soldados, marineros y miembros de la Fuerza Aérea y también de la Infantería de Marina de Estados Unidos estacionados en esa base militar. La señora Trump, acompañada de Karen Pence, la esposa del vicepresidente Mike Pence, y el secretario de la Armada, Mark Esper, recorrieron la base donde le informaron sobre la selección y capacitación de los soldados de las fuerzas especiales, los que son más selectos de la nación. La comitiva también se reunió con estudiantes de la Escuela Media de Fort Bragg y familiares de los militares.
Por otra parte, una prensa libre e independiente, sin miedo y que no responde a intereses especiales, es fundamental para la libertad y la democracia. Los premios Pulitzer respondieron a este principio al premiar este año a los diarios The Wall Street Journal y The New York Times por trabajos que destaparon escándalos relacionados con el presidente Donald Trump. El Wall Street Journal fue premiado por descubrir los pagos que el entonces candidato republicano ordenara que su abogado personal hiciera a dos mujeres para que no develaran que habían tenido relaciones sentimentales con él. El New York Times fue premiado por su investigación de la fortuna de la familia Trump.
Son las 12:51 minutos en Radio, 25 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a más noticias. La estructura de la Catedral de Notre Dame se salvó de un incendio devastador, como ustedes han escuchado desde ayer. Más información ahora, en la actualidad, con la agencia AFP.
Autoridades francesas anunciaron el martes que el incendio que consumió buena parte de la Catedral de Notre Dame en París ha sido apagado. Se cree que el incendio está potencialmente ligado a las obras de renovación del techo, pero nada apunta a un acto voluntario, según afirmó el fiscal Remy Hayes. El balance material es dramático, según las autoridades, con todo el tejado siniestrado, la armadura destruida, una parte de la bóveda derrumbada y la aguja que fue lo primero en caer. Sin embargo, no todo está perdido. El interior fue preservado. Creo que la Santa Corona de Espinas y la túnica de San Luis fueron salvadas. También creo que logramos salvar algunos cálices. El tesoro no fue afectado. En el interior, logramos salvar algunas pinturas, pero quitar las más grandes, como saben, es imposible. Aunque una parte de la estructura principal soportó las llamas, se le han detectado vulnerabilidades que requerirán varios años de obras para reconstruirla. La Catedral de Notre Dame es el monumento histórico más visitado de Europa, con entre 12 y 14 millones de visitantes anuales.
Y el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen ha informado al Consejo de Seguridad que tanto el gobierno de Yemen como los hutíes han aceptado el plan para la retirada de las dos fuerzas de la ciudad portuaria de Hodeida. Radio ONU desde Nueva York informa.
El enviado especial de la ONU para Yemen ha informado al Consejo de Seguridad que tanto el gobierno de Yemen como los hutíes han aceptado el plan para la retirada de las dos fuerzas de la ciudad portuaria de Hodeida.
Michael Griffiths explicó la importancia de ese plan, redactado en diciembre en Estocolmo.
Let us be clear.
Seamos claros cuando esta retirada se produzca y esperemos que sea cuando se produzca, no si se produce. Será la primera retirada voluntaria de fuerzas en este largo conflicto. No es una decisión fácil de tomar para las partes y no me tomo su compromiso a la ligera. Ha tomado más tiempo del que esperábamos, pero el hecho de que ocurra es muy bienvenido. Griffiths admite que es necesario ver progresos tangibles en Hodeida antes de avanzar hacia una solución política, pero considera que sería negligente no estar preparando ya el terreno para las consultas políticas.
Y la prensa en China guardó silencio este lunes sobre el 30º aniversario de la muerte de Hu Yaobang, el secretario general del Partido Comunista que parece haber inspirado a los jóvenes que exigieron reformas democráticas en 1989 en la plaza de Tiananmen. En una época el gobierno chino describía a Hu como un gran revolucionario, pero en 1987 lo purgaron debido a su tolerancia de nuevas ideas y dos años después falleció de un infarto. La noticia de su muerte hizo que universitarios salieran a la calle a recordar su figura. Siete días después, cuando se ofició el funeral de Estado, decenas de miles de estudiantes se acercaron a Tiananmen y dieron inicio a la masiva manifestación prodemocrática. Aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Liberan al preso político y boxeador Albert Portuondo tras dos años y medio de privación de libertad. Economistas opinan que la cadena de impagos de las empresas estatales profundiza la crisis económica en Cuba. Miles de migrantes cubanos permanecen aún varados en Tapachula, México. El Grupo de Lima critica el apoyo de Cuba, Rusia, China y Turquía al régimen de Nicolás Maduro. Llega a Venezuela el primer cargamento de la Cruz Roja Internacional con ayuda humanitaria. Y las autoridades francesas creen que el incendio en la Catedral de Notre Dame fue accidental.
Radio Martí Noticias.